esta semana, el martes y ayer, me reuní con vecinos del paraje Entre Ríos y después de ayer de Golondrina. Y el tema principal es la situación de los caminos, ya sean las rutas provinciales, las 16 y 45. Yo permanentemente explico que es responsabilidad de la provincia, pero igual estamos interviniendo de acuerdo a nuestras posibilidades. La ruta nacional 40 también es una problemática, y todos los caminos vecinales que tiene el Lago Puelo, que rondan aproximadamente 60 kilómetros de caminos de ripio, ¿no? Que son responsabilidad directa
Del
del
municipio.
municipio.
Y
Bueno, entonces,
lo que tiene que ver con la responsabilidad directa del municipio, entonces, ¿qué pasa?
y lo que pasa es que, yo esto se lo explico a los vecinos, y es difícil a veces poder explicarlo o comunicarlo en algún momento cuando llegan enojados, como el martes y ayer, porque los caminos de ripio tienen situaciones estructurales, digamos, sobre todo los de Golondrina, ¿no? Que Golondrina se diseñó, como el propio vecino que vino ayer me decía, desde otro lugar, pensando que esto era una pampa y no que era una zona de cordillera o de montaña. Entonces, las calles tienen una pendiente que es muy difícil de mantener, ¿no? O sea, estructuralmente las calles es difícil de mantenerlas. Y por otro lado, después está la disponibilidad de los recursos que tiene el municipio, digamos. Por más que nosotros tenemos dos motos, tres motoniveladoras, dos retroexcavadoras, ese material vial se viene estropeando, o sea, no está hoy todo en funcionamiento. Y después el problema es los recursos, ¿no? Disponibles para mantenerlo. O sea, lo ideal es que los municipios cuenten. En el caso del Lago Puelo tiene maquinaria, pero no siempre tenemos los recursos necesarios para mantener las máquinas en condiciones, para poder pagar quizás horas extras. Igual hay un problema estructural que es difícil de solucionar. Entonces, siempre uno va buscando un equilibrio. Ahora tenemos un serio problema presupuestario de recursos, porque también le recordaba a los vecinos que este Consejo Deliberante no nos viene aprobando desde el 2019 las actualizaciones tributarias. Entonces, el vecino de ayer de Golondrina me dice: yo pagué lo mismo que hace un año atrás, digamos, que en realidad 2 años atrás casi, o hace 1 año y medio atrás, con un 100% de inflación. Digamos, y le parecía que lo que pagó era muy poco en relación, ¿no? Y eso repercute en las arcas del municipio. Recaudamos menos, digamos. Y por otro lado también nos afecta en la inflación, que les afecta a todos. Entonces, yo les digo que siempre vamos buscando un equilibrio entre los recursos que tenemos, vamos priorizando los caminos. Quizás no se nota, porque los vecinos me decían no se nota, pero en pleno invierno, también, así como algún vecino decía, en pleno invierno no se puede repavimentar, digamos, también es difícil enripiar en pleno invierno, y también es difícil pasar la motoniveladora en pleno invierno. En algunos momentos, cuando llueve mucho, digamos, se rompe más que lo que reparamos. Y bueno, vamos transitando eso. Hasta algún vecino el martes me pedía que renunciara ahí inmediatamente, que me acusaba de que era una desidia, y medio que me acusaba de que yo hacía las cosas a propósito. Bueno, yo le explicaba que no, digamos, de mi parte, digamos, mi responsabilidad es gestionar hasta diciembre, hasta que ingrese el nuevo intendente. Pero sí, a los vecinos les decía, digamos, en esta cuestión de equilibrio y de recursos, que me parecía muy importante que el próximo intendente, que va a asumir, digamos, tenga una modificación tributaria. Lago Puelo podría ser un municipio que tenga una buena recaudación, genuina. Entonces, bueno, que puedan mantener las máquinas, hacer la preparación de caminos en verano, que es cuando corresponde, digamos, cuando se puede trabajar mejor. Después hay otros problemas estructurales que yo cuento, que es de dónde sale el material. Por más que vivimos en la montaña, no es que estamos llenos de canteras. Las canteras, a su vez, algunas dan un tipo de material. La municipal, digamos, que tenemos habilitada, de un material muy fino, digamos. Entonces, por ahí usamos, pero cuando llueve ese material se va rápidamente. Estamos pidiendo al Instituto Provincial del Agua de Chubut que nos habilite, digamos, a poder sacar algún poco de material de los lechos del Kenkentreu y del Azul.
En algún momento se hacía eso,
sí,
¿no?
Pero en el caso del Azul hay un amparo ambiental, entonces...
No se puede.
No, se puede, el IPA nos tiene que autorizar, técnicamente nos tiene que decir dónde, cómo, y nosotros, el municipio le hace un pedido al juez, que ya le hemos hecho pedido para cosas muy puntuales, y el juez evalúa y nos autoriza una extracción muy puntual. Estamos en ese trámite en paralelo. Entonces,
entonces se puede leer como que está todo detenido, no se está haciendo absolutamente nada, o a cuenta gota se hace.
A cuenta gota, diría yo. Me gustaría que fueran más gotas. Uh-huh. No, esta es la realidad, ¿no? Que uno cuando gestiona, entiendo que todos los intendentes o intendentas quieren hacer lo mejor para su pueblo, y es mi intención. Pero siempre uno después llega a la disponibilidad de recursos. Por eso yo en toda nota o con los vecinos del pueblo estoy diciendo, hay que acompañar al intendente, a la gestión municipal que venga, a que modifique la tributaria para que tenga más recursos, y esos recursos obviamente vuelven a la comunidad en obras y en gestión, ¿no?
¿Con qué municipio se va a encontrar el próximo intendente? Justamente en esto que tiene que ver también con las finanzas.
No, y en términos, se va a encontrar con un municipio totalmente saneado, a diferencia de que nosotros recibimos una deuda de 19 millones, que hoy, si las comparamos a valores de hoy, quizás serían como 60 o 80 millones. Va a recibir una deuda así consolidada, porque nosotros estamos trabajando en una transición. Entonces, tenemos a alguien que viene y participa en el área de economía y finanzas, alguien en obras, y van viendo los números, pagando los sueldos al día, digamos, o dentro del margen reglamentario o normativo, que es hasta el 5 del mes siguiente podemos pagar los sueldos sin, digamos, venimos bien en eso. Así que por un lado va a recibir una deuda menor, nosotros calculamos hoy de unos 6 millones de pesos, claramente consolidada, todo un mecanismo administrativo que no existía en el 2019, administrativo, económico, financiero, donde se puede ver todo lo que se hace, digamos, en términos económicos, y venimos trabajando en esa transición, ¿no? Porque lo que conversamos es, quiere tener con claridad bien los números, qué va a recibir, cuál es la deuda, cuáles son las proyecciones de recaudación. Por eso yo estoy hablando con él y con todos los vecinos de que hay que acompañarlo para que en el mes de octubre, cuando nosotros tengamos que presentar el presupuesto y actualización tributaria, digamos, el consejo actual lo acompañe, para que el consejo le haga lo que nos hizo a nosotros, que es no acompañarnos, sino claramente lo tiene que acompañar, porque eso vuelve en recursos que se utilizan en la comunidad.
Ya está entonces Iván Fernández junto con su equipo técnico trabajando en conjunto con la actual gestión.
No es trabajo en conjunto, sino trabajando en transición. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen y alguien que está en el área de obras ve todas las obras, algunas que se tienen que terminar en esta gestión, otras que del gobierno nacional que ya traspasan en el tiempo. Eso era uno de los temas que me preguntaban ayer los vecinos de Golondrina, porque uno de los problemas estructurales también del Lago Pueblo es la provisión de agua, ¿no? Entonces yo les contaba que el gobierno provincial el año anterior hizo, o sea, el año pasado, a principios del año pasado, hizo una licitación para la nueva toma de captación y distribución de agua desde el arroyo Corbata. Se hizo la licitación y por algún motivo la provincia desistió. Pasaron muchos meses y la provincia decidió que esa obra la licitemos y la llevemos adelante desde el municipio. Pero tiene para poder hacer eso, que esa obra tenía financiamiento del ENOSA, del Ente Nacional de Obras Hídricas, digamos, la provincia le dijo, bueno, nosotros no la vamos a licitar, queremos que la licite el municipio del Lago Pueblo, nosotros dijimos que sí, pero hay que avanzar en un trámite para que ese financiamiento ahora venga al municipio. Y eso nos viene demorando 6 meses. O sea, venimos hace 6 meses trabajando para firmar ese convenio y que nosotros tengamos, digamos, la asignación de recursos y poder llamar a licitación. Esa es una solución estructural importante de agua, que es para Golondrina y Radal. Pero bueno, por este cambio que hizo la provincia, viene demorado. Venimos demorados, digamos, 1 año y medio.
Tenemos vecinos de Golondrina que nos escribieron en estos días que hace 12 días que están sin agua.
Bueno, yo les explicaba también a los vecinos que nosotros trabajamos con dos cuadrillas de agua permanente que trabajan de lunes a domingo.
Uh-huh. ¿Son del municipio o de Servicios Públicos de la provincia?
No, del Lago Pueblo tiene 60% de agua que atiende el municipio, 40% que es la parte más poblada que atiende la provincia, la Dirección General de Servicios Públicos. Pero ese 60% que atendemos nosotros, las redes de agua se hicieron hace 25, 30 años y algunos más, pensando que toda esa zona era rural, digamos, no que iba a vivir tanta gente como vive ahora. Ese es el dato objetivo. Lo concreto es que venimos trabajando con una obra provisoria de captación de agua desde el Corbata, desde el incendio del 21. Igual esa obra provisoria tiene mayor capacidad que lo que existía. O el agua viene desde un arroyo, llega a unas cisternas muy grandotes y de ahí se distribuye. El tema es que de ahí para abajo la red es vieja y tenemos inconvenientes a veces de que viene un poco de basura por los caños y se tapa. Las raíces hacen fuerza.
La captación es al aire libre.
La captación es al aire libre con unos filtros, que este invierno tenemos dificultades porque no es la captación definitiva, por eso es una captación provisoria. Lo que está sucediendo es que con las lluvias de este invierno particularmente, esa toma, esa captación se mueve, a veces sube. Y siempre menciono que también tenemos algunos hechos de vandalismo. Cada tanto alguien va y mueve la captación de agua. A veces van, desenroscan algo que se llama raco, que es lo que une los caños. A veces nos lo pinchan. No es siempre por eso, pero también.
Entonces, ¿y nunca se detecta quién?
No, porque los recorredores cuando suben dicen, avisan y dicen, hoy vi huellas de caballo, hoy vi huellas porque hay nieve o hielo. Uh-huh. Algunas veces sucede eso. Y lo otro que sucede para abajo es, otro de los factores es las raíces de la vegetación que va creciendo, se mete dentro de los caños, rompe los caños. Por eso siempre se está reparando en algún lugar, digamos. Eso se va a solucionar en parte cuando se pueda hacer esa obra de captación desde el arroyo Corbata, porque va a traer agua hasta esta cisterna. Hay que construir otro mucho más grande, casi 1 millón de litros, pero de ahí para abajo también vienen 3 troncales que reemplazan parte de lo viejo. Y algo que nosotros no terminamos de armar como proyecto ejecutivo es el cambio de los caños de asbesto cemento, ¿no? que esos son muy viejos, esos tienen como 40 años, 50 en algunos lugares, que hay que cambiarlo. El asbesto cemento no hay que usar más por las consecuencias que podría tener, pero sobre todo es porque se rompe y no hay como reparar caños de asbesto cemento porque ya no existen más.
Y mientras tanto, ¿qué se le dijo a los vecinos en la reunión?
No, lo que yo le contaba, esto le contaba a los vecinos, y que la cuadrilla va, viene. ¿No
se le va a dar alguna solución inmediata, digamos, mientras tanto?
No hay una solución inmediata de fondo. Ese es lo que cuento del Corbat. Uh-huh. Lo inmediato es poder mantener la cuadrilla activa. Yo digo poder mantener porque a veces tenemos problemas con esto de los escasos recursos, que se nos rompen los vehículos y nos cuesta repararlos, ¿no? En algún momento, no este año, sino el año pasado, teníamos todos los vehículos rotos y tuvimos que salir a alquilar por 2 meses camionetas para que lleven la cuadrilla del agua. Lo importante es que las cuadrillas de agua, que conocen qué llaves se abren, se cierran, por dónde va el agua, cuando se abren en un lugar a quién afecta, digamos, por eso los tenemos trabajando con mucho esfuerzo, ¿no? De lunes a lunes. Y tenemos una cuadrilla de refuerzo para los fines de semana y feriados.
Augusto, el agua que se reparte o que va a través de estos caños de asbesto cemento, ¿es apta para consumo?
Sí, pero no es agua potabilizada. Uh-huh. O sea, pues nosotros cada tanto revisamos los cisternas, o sea, se analizan los cisternas. Sí viene con algunos sedimentos, a veces un poquito más, a veces un poco menos. Pero no es agua potabilizada, pero es apta para consumo. Yo esto lo aclaro porque potabilizada es cuando tiene algún tratamiento específico de cloro o de algún otro producto químico que se le agrega al agua, ¿no? Que no es el caso de lo que viene del Mallino o del Corbat.
Además de la problemática del agua, los vecinos de Golondrinas manifestaban otras preocupaciones,
sí,
¿no?
Sí, la otra preocupación, y es concreta también, es 2 cosas que piden para Golondrinas y hay que hacerlas, digamos. no lo podemos hacer ya, pero hay que hacerlo, es, por un lado, que está asociado con el mantenimiento del camino, es las cunetas, digamos. Se vienen rompiendo las cunetas, entonces cuando llueve, el agua, en lugar de seguir por la cuneta, lo que está sucediendo es que pasa por encima del camino y lo rompe. También durante este invierno hemos tenido dificultades con algunos vecinos, digamos, que taparon el o abrieron los accesos a sus viviendas, a sus lotes, sin poner caños. Entonces, han tapado las cunetas y nosotros desde el municipio estamos yendo y destapando, digamos, ese acceso a las casas hecho incorrectamente. Digamos, el vecino, para poder acceder a su lote, tiene que poner un caño por donde viene la cuneta para que el agua pueda transitar. Algunos vecinos no hicieron esto. Directamente tiraron material y acceden a sus viviendas. Es una cosa. Y lo otro, que sí es un trabajo que es muy importante, es todo lo que es limpieza de vegetación en las veredas o en los laterales de los caminos.
Para prevenir.
El motivo fundamental es la prevención de incendios forestales. Uh-huh. Uno es tiene que ser en las cunetas y lo otro tiene que ser en debajo de las líneas eléctricas. Yo les contaba, porque ellos sabían, los vecinos, nosotros tenemos un tractor que nos llegó del Ministerio de Ambiente con un brazo desbrozador o desmalezador. Uh-huh. Les costaba, me cuesta explicarles, pero los dos maquinistas, digamos, vienen entrenándose, practicando cómo usarlo bien el brazo, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos algunas dificultades técnicas respecto a cómo se relaciona el tractor con el brazo y el maquinista.
Ajá.
Que tienen que seguir aprendiendo cómo utilizar esa herramienta adecuadamente, ¿no? Porque si no, se desafila, a veces tira piedras muy lejos o ramas muy lejos. Entonces hay que estamos trabajando para que se entrenen bien y puedan desmalezar, digamos, es una muy buena herramienta.
Es una herramienta fundamental.
Que manda el Ministerio de Ambiente, uh-huh, de la Nación. Y bueno,
hay que aprender a manejarla.
Hay que aprenderlo, uh-huh, que lleva tiempo. No le está llevando tiempo a los maquinistas concretos del tractor, ¿no? Pero en eso estamos, como para poder avanzar. También los vecinos me preguntaban por qué el personal brigadista de bosques, de Nación o de la provincia. Y yo les contaba que a veces, digamos, para que nos puedan asistir, ayudar, igual que Vialidad Provincial, que ahora va a venir a hacer unos trabajos, nosotros tenemos que o pagarles el alimento, o cuando vienen de afuera, es alimento y alojamiento para que vengan a trabajar a Lago Poli. Y a veces no tenemos los recursos, digamos.
Claro.
Por eso yo vuelvo a veces a decir, Pueblo necesita tener una nueva tributaria que recaude más y pueda volver ese dinero en obras concretas o en acciones concretas.
Los que he visto de afuera que están trabajando, personal de la Municipalidad de Maitén, ¿puede ser? En la sobre la ruta 40 ahí con la línea de 33.
Eso lo está contratando la Dirección General de Servicios Públicos. Ajá. Sí, contratan ellos para limpiar debajo de las líneas más grandes, de las de mayor potencia. No, claro. No sé si son, yo no sé si vienen de Maitén.
Dice la camioneta dice Municipalidad de Maitén, hay unas 8 o 10 personas que están trabajando prácticamente todos los días sobre la ruta 40.
Contratan ellos directamente.
Bien.
¿Hay algún avance con respecto a la energía eléctrica, al soterramiento de cables?
Sí, está trabajando la empresa Incopa.
Incopa.
¿No? Sí, está trabajando allá en el Coihue. No, hoy está trabajando en la repotenciación de los transformadores viejos que están ahí, lo están acomodando, y cuando terminemos con esta veda invernal o que las condiciones climáticas lo permitan, empiezan con el trabajo de desmalezar, porque igual hay que desmalezar para hacer el soterramiento. O sea, ajá, hay que abrir como una calle y después tienen que hacer la
colocar caños, supongo.
Sí, después... va un cable especial.
Ajá.
Digamos, pero igual hay que hacer el desmalezado previo, hacen la zanja, ponen los cables nuevos donde corresponde, y después en otros lados, no, son torres nuevas que va con otro cable que se llama preensamblado, aprendemos todo un poco, uh-huh, de electricidad, ¿no? Que también resistiría ese cable.
¿Y eso va a llevar mucho tiempo, Augusto?
Y la obra es un año y medio. O sea, uh-huh, esto empezó a principio de año, allá por marzo, abril, o sea que hay que calcular que todo el 24 va a llevar la obra. Uh-huh. Esto es la energía mayorista, yo también aclaro, ¿no? Que lo que hay que conseguir también en algún momento es que se haga lo que es las líneas domiciliarias, las que llegan a nuestras casas. lo que vemos todos los días, que son también muy viejas, ¿no? Y necesitamos... Claro. No,
esta sería como la red troncal.
Esta es la troncal, la mayorista de electricidad. Que eso es bueno, digamos, que se cambie. Y aparte se vincularía mejor al interconectado con la electricidad que viene de la central que está en Lago Escondido.
¿Y hasta dónde va a llegar eso, Augusto? ¿Hasta dónde llega la línea? ¿Hasta Lago Puelo? O?
Llega hasta Lago Puelo y se conecta con la que viene del Lago Escondido.
Ah,
o sea,
bien.
Va a pasar por acá, frente a Radio Nacional, en algún lugar
por abajo,
acá.
Por la tierra.
En Palma, sí. Y hace tierra. Falta poner un equipo especial en esta zona, que es como yo digo, es un disyuntor especial, para que cuando, como dicen los técnicos, salta o sale de servicio la central de Lago Escondido, no arrastre, digamos, no corte la luz en Chubut. Es así. Algo así.
Bueno, por lo menos se está haciendo.
Pero
está haciendo.
No hay que olvidarse, yo digo, no hay que olvidarse que tenemos que seguir gestionando para cambiar las líneas de baja tensión, la que nos llega a nuestras casas, porque ya los transformadores quedaron
obsoletos.
Más que obsoletos, con capacidades insuficientes. Necesitamos que los transformadores que vemos tengan mayor capacidad.
Augusto, una vecina de Radal nos pregunta concretamente por el camino del medio, que dice que nunca estuvo tan roto y que no puede salir de la casa. Si va a haber alguna solución antes de diciembre o cómo
sí,
va a seguir.
Hoy estamos terminando de acomodar el acceso a la escuela 788 y el centro de salud y el camino que sigue para Loma del Medio. Desde el lunes se empieza a trabajar en las calles de pendiente y más utilizadas en Golondrina, digamos que son las que peor está, y después, o si logramos arreglar alguna de las máquinas que hoy tenemos en reparación, después viene la subida de la escuela 717, que se llama Loteo de Cabello, que es el que peor está porque tiene pendiente, y después siguen el camino del medio de Radal, y después siguen las calles planas del resto de Polo. Pero son 60 kilómetros, digamos, y por otro lado yo les contaba ayer a los vecinos que para poder acelerar estos trabajos le estamos pidiendo al gobierno provincial un aporte del Tesoro Provincial, ¿no? Específicamente para acomodar todo lo que sea caminos de ripio, ¿no? El desmalezado, la limpieza de cuneta, más un aporte para cartelería turística, porque me gustaría que todo lo que es camino, digamos, desmalezado, que tiene que ver con la prevención, y aumentar la señalización turística para diciembre, esté en curso o esté resuelto.
Beatriz nos pregunta por el estado del alumbrado público.
Bueno, al alumbrado público sí tenemos una dificultad, digamos, que es estructural también, digamos, en este sentido. No se puede agregar nuevo alumbrado público que el que está. Nosotros
no se puede extender.
No se puede extender, digamos, porque el alumbrado público viene asociado a las líneas de baja tensión. Entonces, donde sí ya hay alumbrado público, durante este mes nosotros venimos cambiando 200 luminarias, digamos, que estaban quemadas, ¿no? Pudimos comprar 200 luminarias y contratar el servicio que lo cambie. Eso es lo que estamos haciendo, digamos, de cuando podamos juntar para comprar otras 200 luminarias, vamos a cambiar otras 200.
¿Cuántas hay?
Más 900.
O menos. 900.
900.
O sea, que se queme un 30% en un mes es mucho. ¿Hay algún problema?
Sí, el problema es justamente la iluminación pública está asociada a las líneas de baja tensión, la que entra en nuestras casas. Y ahí se quema. Digamos, eso ya no está resistiendo, digamos.
Claro.
Es viejo. Entonces, por eso se queman. Igual nosotros
es un promedio alto, sí. 30%
es mucho. Estamos cambiando esas. Vamos cambiando de a 200 y ya no estamos poniendo lo que antes decíamos las luces de mercurio común. Ya estamos cambiando por LED, ¿no? Que deberían durar un poco más.
¿Eso todo lo hace la municipalidad de Lago
Puelo?
Eso
lo hace la municipalidad. Porque después tenemos proyectos estructurales, pero como no salen, que son de Nación, de la Secretaría de Energía, que tenemos un proyecto aprobado, todo, ojalá que salga el dinero ahora, en los próximos meses, es para cambiar las 900. Las 900 preexistentes. No puede haber nuevas redes de iluminación pública hasta que no se arregle la línea de baja tensión. Uh-huh. Entonces, ahora vamos de a 200 cambiando, insisto, las que se queman.
Te has encontrado con muchas dificultades, ¿no? Durante la gestión.
Sí, sí, claramente las dificultades que todos hemos tenido, arrancando con la pandemia y para Lago Puelo particularmente el incendio, más allá de la afectación de los 1.500 vecinos que afectó en forma directa, afectó a todo Lago Puelo, a las personas, a la gestión municipal, a cuestiones estructurales de camino, de agua, de electricidad, por donde estuvo el fuego. Y por más que la Nación nos ayudó muchísimo y la provincia de Chubut también, no alcanzó, ¿no? Y más un consejo deliberante que no nos acompañó, digamos, para tener una mejor recaudación, así que las dificultades fueron importantes.
Bueno, Augusto.
Una última.
Dale.
Con respecto a lo que viene sucediendo a nivel país después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿por qué considerás que es importante el rol del Estado y de lo público en cada una de las sociedades, comunidades, localidades?
Bueno, yo estoy convencido que, digamos, que nuestro país tiene que tener un Estado presente, activo. Para eso es cierto que necesita recursos, ¿no? Pero imagínense si no hubiera un Estado, digamos, que tenga, una de las cosas que hace un Estado presente y fuerte es eso, digamos, recauda y eso vuelve en obras, en acciones de acción social, en salud, educación y seguridad. Digamos, un Estado presente necesita tener recursos. Claramente necesitamos mejorar la salud, la seguridad y la educación. Pero con un Estado que diga esto es privado, solo funcionaría lo que sería rentable, como cuando entré al estudio que decían, imagínense si Milei es presidente y dicen no se arreglan más las rutas. Y para que las rutas se arreglen se concesionan o se privatizan. Las únicas rutas que se concesionarían son las que pasan miles de autos por día. ¿Quién quisiera mantener o concesionar? Estoy totalmente en contra, ¿no? Pero ¿quién quisiera concesionar la ruta de 16 o 45 provincial? Capaz que no reúne como para poderla mantener. Entonces, tiene que haber un Estado presente, activo, digamos. No solo que haga obras públicas, sino que también los Estados son reguladores de... hasta si pensamos en términos económicos, los Estados funcionan como regulador, ¿no? De la economía, uh-huh. ¿No? Así que... Bueno. Para mí es importante un Estado presente y claramente digo que hay que votar por Sergio Massa.